Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Inversión inmobiliaria. Hoy conoceremos otras dos empresas candidatas a premios capital que se centran en esta nueva edición en la sostenibilidad. La sostenibilidad es un factor fundamental de competitividad, más allá de un imperativo legal. Por eso Capital Radio ha querido dedicar la séptima edición de los premios capital a la excelencia, a galardonar aquellas iniciativas ejemplares, singulares e inspiradores destinadas a generar valor a través de prácticas sostenibles, cuyo eje fundamental gira en torno a la biodiversidad, mitigando riesgos operacionales, financieros, creando valor para su negocio mediante la mejora de la competitividad, reputación y sostenibilidad a lo largo plazo de las compañías. Así que sin más dilación, os presentamos ya las dos candidatas.
En Inversión Inmobiliaria, Premios Capital 2025.
Bueno, pues a tan solo una semana ya de la gala de los premios por la sostenibilidad, en Capital Radio estamos conociendo a aquellas empresas que se presentan a los premios con sus proyectos donde el eje vertebral es la sostenibilidad, premiando a los proyectos que merecen un reconocimiento por su trabajo excelente. Cada año, el jurado Capital realiza una selección muy exclusiva de las iniciativas que más impacto positivo generan en la sociedad. Será este 12 de febrero en la Torre Cepsa, donde se producirá la entrega de la séptima edición de los premios Capital Radio. Y hoy hablamos con Metrovacesa, que ha sido seleccionada como candidata a estos premios por su proyecto Vinival, que impulsará la regeneración urbana de la Patacona en Valencia, transformando una antigua zona industrial en un ecobarrio a la vanguardia de la sostenibilidad. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Raquel Bueno, directora de ESG en Metrovacesa. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Meli. Gracias por invitarme y encantada de estar aquí y poder compartir cómo desarrollamos desde Metrovacesa la sostenibilidad.
Bueno, pues un placer tenerte con nosotros, Raquel. Metrovacesa comienza el 2025 con el objetivo de seguir gestionando un portfolio sostenible, combinando innovación, eficiencia energética y experiencia de cliente. Por ello hemos contado con vosotros para estos premios de Capital Radio. Cuéntanos vuestra hoja de ruta, Raquel, en materia de ESG para este año.
Vale, pues en Metrovacesa llevamos ya, bueno, como sabéis, un largo recorrido en el campo de la sostenibilidad y tenemos bastante claro hacia dónde queremos seguir avanzando, ¿no? Nuestra estrategia, pues, está muy integra la sostenibilidad en todos los procesos, tanto operativos y estratégicos de la compañía. Busca el equilibrio entre la sostenibilidad, el impacto positivo y también la eficiencia operativa y, por supuesto, acompaña activamente al nuevo marco regulatorio europeo y nacional que, como todo el mundo sabe, pues está muy activo en materia ESG. Para 2025, pues nuestra hoja de ruta se va a centrar, como ya lo está haciendo hasta ahora, en la edificación sostenible. Y en ese sentido, pues vamos a continuar implantando soluciones de eficiencia energética en todas las promociones, ¿no? Ya nuestras promociones ya todas salen con niveles de calificación energética AA y con certificaciones de sostenibilidad acreditadas. Y vamos a seguir trabajando también en el análisis de ciclo de vida de nuestras promociones para entender el origen de nuestras emisiones y poder actuar sobre ellas para ir reduciéndolas progresivamente. El bienestar de los clientes, por supuesto, nosotros apostamos por la calidad de nuestras viviendas, por el diseño y por dar respuesta a las preferencias y a las necesidades actuales de nuestros clientes. Y en ese sentido, cuando hablamos tanto de edificación sostenible como de calidad para nuestros clientes, una pieza clave pues es la innovación, ¿no? La innovación, yo hablaría quizás en un doble sentido. Por un lado, el trabajar, ¿no? El seguir trabajando codo con codo con todos los agentes, ¿no? De este sector, para seguir entendiendo entre todos y compartir esta nueva realidad, ¿no? A nivel de mercado y regulatoria y por supuesto las tecnologías, ¿no? Y la aplicación de tecnologías avanzadas que nos ayuden a optimizar los procesos. Y en ese sentido, yo, un claro ejemplo de este compromiso de Metrovacesa, pues el año pasado lo tenemos con el desafío que lanzamos, el IA Challenge, en el que, bueno, pues solicitamos, apostamos o pedimos a compañías de distinto tamaño y naturaleza, buscando soluciones tecnológicas, ¿no?, que basadas en la inteligencia artificial, pues ayuden a mejorar los procesos que llevamos a cabo en toda la cadena de valor del sector, ¿no? A día de hoy, pues ya estamos trabajando con los tres ganadores de este desafío en la implantación en nuestra propia actividad de soluciones tecnológicas avanzadas. Y bueno, obviamente seguimos trabajando, como sabéis, en Metrovacesa se identifica, ¿no?, por su trabajo en un modelo de urbanismo participativo. Seguimos trabajando, tenemos proyectos piloto en distintas capitales como Madrid, Barcelona, Valencia y La Coruña, y seguimos trabajando y apostando firmemente por esta línea de desarrollo urbanístico. Y, por supuesto, la divulgación. Yo creo que todas las compañías, no solo las del sector inmobiliario, van a estar este año bastante ocupadas con la adaptación de la información de sostenibilidad a las nuevas a los nuevos requisitos de reporting, ¿no? Así que va a ser un año, una vez más, un año bastante, bastante interesante.
Muy activo, muy activo. Bueno, lo estabas diciendo ahora, abogáis por una participación para una innovación urbana sostenible. En un momento en el que, bueno, pues debemos afrontar grandes retos de futuro, como la adaptación a los efectos del cambio climático, el avance en la descarbonización, el acceso a la vivienda asequible o la mejora de la cohesión social. Las ciudades ahora mismo se encuentran en primera línea de la búsqueda de soluciones. Vuestro proyecto de regeneración urbana, que acabáis de recibir luz verde, ¿no?, y que es candidato a estos premios, es el proyecto Vinival, que prevé transformar una antigua zona industrial para dotarla de servicios, amplias zonas verdes, 974 nuevas viviendas, de las cuales 313 son protegidas. Cuéntanos un poquito, Raquel.
Pues lo has descrito muy bien. El proyecto de Vinival, pues es una iniciativa ambiciosa de regeneración urbana, como comentabas, en la zona de la Patacona, en Alboraya, Valencia, en el que pues lo que hemos buscado es transformar una antigua zona industrial en la que se, como bien comentaba, se ubicaban las antiguas bodegas de Vinival en un ecobarrio de referencia, ¿no? Efectivamente, este proyecto ha sido aprobado muy recientemente en el Pleno de Alboraya con un amplio consenso político, y además contamos con el aval de más de 650 firmas de apoyo de ciudadanos y el reconocimiento, por supuesto, de expertos en arquitectura, sostenibilidad y responsabilidad social. Como decías, estamos hablando de casi 1,000 viviendas, de las cuales un tercio aproximadamente van a ser destinadas a viviendas de protección, pues al final también es ayudando con nuestra actividad a mejorar el acceso a la vivienda asequible. La integración de servicios clave, como es un centro sanitario, un colegio, espacios comerciales, al final que dan respuesta a las necesidades cotidianas de los habitantes, de los ciudadanos de esta zona, ¿no? Y, por supuesto, rehabilitando las antiguas bodegas de Vinival, que al final no dejan de ser un símbolo de identidad de la Patacona, para convertirlas en un espacio multifuncional en el que pues cabrán actividades culturales, deportivas, comerciales o gastronómicas, ¿no? Y por supuesto, dentro de este desarrollo, el diseño, el contar con un diseño urbanístico sostenible. Vamos a trabajar con sistemas constructivos de bajas emisiones, vamos a aprovechar las energías renovables y a gestionar de forma responsable los recursos hídricos. Pero, como bien decías, al final la participación ciudadana en este proceso ha sido clave. Llevamos trabajando desde 2021 en este proceso y ya han participado más de 1.800 personas en distintos encuentros que hemos organizado desde Metrovacesa, ¿no?, y en los que al final nos ha servido para recoger sugerencias y aportaciones de los ciudadanos para introducir mejoras en nuestro proyecto inicial, ¿no? Y algunos de los ejemplos de estas mejoras se han reflejado, por ejemplo, en la la reducción de la altura de los edificios, en la ampliación de las superficies que destinábamos a los equipamientos públicos y, por ejemplo, también a la creación de un nuevo acceso que se consideraba necesario para mejorar la conectividad con la zona y descongestionar el tráfico de toda esa zona, ¿no? O sea que así, al final, pues efectivamente la participación ciudadana pues ha sido un factor clave en el desarrollo y en la consecución de este consenso tan amplio a nivel de pleno del ayuntamiento.
Mira, Raquel, todos los proyectos, desde luego, de Metroacesa son interesantes, pero fíjate, me cuentas este proyecto y yo creo que son proyectos que al final dejan un poquito de historia, ¿no? Ahí es como un hito, ¿no? Para la compañía, ¿no?
Sí, al final. Un proyecto urbanístico no deja de tener, al final, sus propios criterios normativos, regulados, legislativos que tenemos que cumplir. Obviamente no podemos dejar atrás la viabilidad económica de todos estos proyectos y, bueno, pues los impactos tanto ambientales, de género o de accesibilidad que son necesarios. Pero, al final, también tenemos que atender a las necesidades y a las expectativas que tienen los propios ciudadanos en esas zonas, porque, al final, son los expertos los que mejor conocen esa zona y los que más van a dinamizar la innovación urbana en cada localización en la que estamos, ¿no? Es por esto que en 2022 ya creamos dentro de nuestra área de suelo, creamos nuestro Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible y desde entonces pues ya hemos promovido más de 100 acciones a nivel, como comentaba antes, de todos los proyectos que tenemos en distintas localizaciones. Hemos conseguido participación de más de 4.000 personas, tanto de ciudadanos como de asociaciones y expertos. Y bueno, pues es una labor que lleva mucho trabajo, pero que al final nos ayuda a desarrollar los mejores proyectos para cada lugar, ¿no?
Claro, a crear historia, como al final decíamos. Y Raquel, ¿pero qué aporta Metro Acesa al sector inmobiliario, por ejemplo, en materia de sostenibilidad?
Nosotros en materia de sostenibilidad llevamos ya bastantes años trabajando y esforzándonos en el diseño de proyectos de edificación sostenible que nos ha llevado desde 2021 a trabajar con sellos con certificaciones de sostenibilidad acreditadas. En nuestro caso trabajamos con Verde de Green Building Council España. Todos nuestros proyectos salen ya con calificaciones energéticas AA, como decía antes. Seguimos trabajando para descarbonizar de una manera progresiva nuestros proyectos, poniendo en marcha iniciativas de economía circular, como comentaba también antes, la innovación y la tecnología, la aplicación práctica en nuestros proyectos y en nuestros procesos internos es clave para acelerar estos procesos y divulgar y ser transparentes como estamos haciendo hoy aquí con nuestros proyectos, los resultados y preocupaciones, ¿no? Al final, nosotros, aparte de que la sostenibilidad sea un compromiso estratégico, también para Metroacesa es una responsabilidad el ser referente en materia de sostenibilidad. Estamos contribuyendo al final de una manera muy activa en la transformación de este sector hasta donde llegamos y bueno, pues el objetivo es crear pues un modelo que sea más eficiente, más resiliente y al fin y al cabo respetuoso con nuestro entorno.
Fíjate, ahora me hablabas de las certificaciones, ¿no? O sea, ya no cabe en la sociedad en la que vivimos pues un proyecto en donde no esté certificado y sea sostenible, ¿no? Ya lo pide el cliente, lo demanda.
Sí. El cliente particular, no, en realidad esto es algo como que ya es inherente a un proyecto. Antes era una opción, era algo que podíamos, que era un valor añadido en algunos proyectos en concreto. Elegías qué proyecto podría ser más susceptible de tener estas certificaciones dependiendo de la tipología, de las localizaciones y al final pues el cliente tipo de cada promoción. Pero es algo que ya es general, que ya no es una decisión por proyecto, ya es parte del proyecto, de cada uno de los proyectos que tenemos. En realidad, las calificaciones energéticas son algo ya que los clientes, y aquí sí que hablamos ya de cualquier cliente, tiene ya muy interiorizado, sabe lo que significa una calificación E o una calificación A, es decir, sabe que eso al final le va a afectar a su bolsillo mes a mes con los consumos de suministros, y a partir de ahí también los clientes son cada vez más demandantes de iniciativas, de soluciones en sus promociones que tengan que ver con la comunidad, el sentirse bien, el tener ya, eso lo hemos hablado en muchísimas ocasiones desde la pandemia, pues las preferencias, las demandas y las necesidades han evolucionado, y en ese sentido, pues todos los proyectos ya no es algo en lo que eliges tener un proyecto bandera con determinadas características de sostenibilidad, ya es algo que forma parte de la base de todos los proyectos, ¿no?
Claro, y ahí, pues, por ejemplo, en el tema de la financiación, o sea, también el sector financiero ya está obligado, ¿no?, a apoyar esta transición energética. ¿Cómo se financian los proyectos sostenibles? ¿Hay algún tipo de ayudas? ¿Los bancos tienen en cuenta la financiación para proyectos sostenibles?
Desde el punto de vista de Metrovacesa como promotora, bueno, y en general podemos decir que sí, las inversiones con criterios ESG siguen avanzando, aunque sí que es verdad que todavía el impacto real y efectivo de esas financiaciones sostenibles pues tiene camino por recorrer. Entonces, aquí ya hablamos tanto a nivel corporativo, estamos hablando de los bonos verdes, de los fondos de inversión, ya los criterios de sostenibilidad es un poco lo que comentábamos a nivel de proyecto de vivienda, ya no es algo que no es un plus, es algo que ya forma parte de los criterios básicos para dar una financiación. A nivel corporativo, pues sí que las financiaciones corporativas incorporan ya indicadores ya no solo de medioambientales, sino también de otros ámbitos de la sostenibilidad en los que se solicitan pues unas sendas de progreso durante la duración de las financiaciones. Los fondos de inversión, al final las carteras, ya no es que se primen los activos con unas calidades o unas características concretas de sostenibilidad, es que ya se penalizan aquellos proyectos que no cumplen con unas condiciones de sostenibilidad. Ya no es un plus, es algo que o se tiene o no entra en una cartera, y en ese sentido pues sí que la evolución ya no tiene marcha atrás. A nivel de proyecto de financiación de producto, pues igual, ¿no? Las promociones llevan sus financiaciones, al final esas financiaciones se convierten, son las hipotecas de los clientes, y en ese sentido pues ocurre lo mismo, ¿no? Las promociones con calificaciones energéticas, iba a decir B, pero ya casi que me posiciono casi ya en la calificación energética A, y aquellas promociones con certificaciones de sostenibilidad pues tienen esas bonificaciones que no tienen promociones o viviendas que no cumplen esos requisitos, ¿no? En ese sentido, sí. Y por supuesto, la taxonomía al final a las entidades, al sector financiero, le está llevando a que a canalizar sus inversiones hacia proyectos sostenibles, ¿no? Y en ese sentido, además, pues se está fomentando mucho la transparencia de tanto compañías como carteras a la hora de publicar el desempeño de como decía, de carteras y de compañías a nivel de sostenibilidad. Y quisiera que ya por decir, y si cabe más el apoyo, ¿no?, del sector financiero y la necesidad, pues en el sector de inmobiliario estamos todos bastante activos desde la aprobación, la publicación el año pasado de la nueva directiva de europea de eficiencia energética en edificios, ¿no?, que al final el objetivo final que tiene es que en 2050 todos los edificios, todo el parque inmobiliario residencial y no residencial, obra nueva y segunda mano, esté descarbonizado, y eso pues supone una necesidad de inversión ingente y por tanto de financiación, ¿no?
Bueno, nos quedan 2 minutos, pero sí que me gustaría que nos dieras una pincelada de cómo te gustaría que avanzara el sector en 2025 en materia de ESG.
Pues en 2025 lo hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? El sector debe, yo creo, en mi opinión, seguir avanzando hacia estrategias de ESG y ESG integrales, ¿no? Que estén alineadas con las nuevas regulaciones. No significa que todo sea cumplir con la regulación. También hablo de existen oportunidades en esta revisión de siempre que se revisa un modelo y es necesario revisar un modelo de negocio, surgen oportunidades y este es un buen momento. La resiliencia ambiental y la eficiencia energética, por supuesto, van a seguir siendo un pilar central en el desarrollo, pero también el impacto social positivo, ¿no? El desarrollo, la regeneración urbana con soluciones integrales en las que además se coordinen el sector privado con las administraciones y con distintos agentes del sector y abordando el bienestar de las comunidades y de los clientes desde la planificación y el diseño urbanístico, pasando por el diseño de la edificación cuando hablamos de promociones, ¿no? La cadena de suministro vamos a tener que, ya este año ya se está integrando también en estos compromisos de sostenibilidad. La cadena tiene que ir asumiendo estos compromisos que vamos adquiriendo compañías como nosotros y al final pues seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir colaborando con los distintos agentes del sector y externos para mejorar al fin y al cabo el entendimiento de la sostenibilidad y mejorar nuestro desempeño.
Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel Bueno, directora de ESG en Metrovacesa, por contarnos vuestra hoja de ruta y vuestra estrategia en materia de ESG en Metrovacesa. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte en los premios Capital Radio por ese proyecto con el que os presentáis. Bueno, pues nada, mucha suerte y nos vemos pronto. Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
En Inversión Inmobiliaria, Premios Capital 2025.
Bueno, pues ya tan solo una semana de la gala de los Premios por la Sostenibilidad en Capital Radio, estamos conociendo a aquellas empresas que se presentan a los premios con sus proyectos donde el eje vertebral es la sostenibilidad, premiando a los proyectos que merecen un reconocimiento por su trabajo excelente. Cada año, el jurado Capital realiza una selección muy exclusiva de las iniciativas que más impacto positivo generan en la sociedad. Será la gala este 12 de febrero en la Torre Cepsa, donde se producirá la entrega de la séptima edición de los Premios Capital Radio. Hoy vamos a hablar con Scannel Properties, que es una empresa de capital privado especializada en promover desarrollos inmobiliarios, construcciones ya en mano y proyectos especulativos de centros logísticos. Con su sede en Indianápolis, la compañía tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Scannel Properties ha completado 850 proyectos con un volumen total de 13 millones de metros cuadrados. Bueno, pues hoy hablamos con Javier Inchauspe, que es director general de Scannel Properties. Buenos días, Javier.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Bienvenido a Capital Radio. Bueno, pues Javier, cuéntanos. Scannel Properties comienza el 2025 con el objetivo de seguir gestionando un portfolio sostenible, combinando innovación, eficiencia energética y experiencia de cliente. Por ello, hemos contado con vosotros para los premios de Capital Radio. Preséntanos vuestra compañía. ¿Quién es Scannel Properties?
Muy bien. Pues primero, Scannel Properties es una compañía americana privada de promoción inmobiliaria. Somos especialistas en la promoción de naves logísticas, centros logísticos. Es una compañía que tiene 30 años de vida, que fue fundada por Bob Scannel, de ahí el nombre de Scannel Properties. Bob Scannel sigue al frente de la compañía y estamos en Europa desde hace 6 años, con oficinas en Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y en España desde marzo de 2021. En estos 4 años de vida en España, pues hemos desarrollado 6 proyectos, 3 de ellos en Cataluña, 2 en la zona centro, Madrid y Guadalajara, y 1 en Valencia. 6 proyectos que suman 150.000 metros cuadrados de naves y que están ahora pues en su fase final de desarrollo. Hemos entregado ya los 5 primeros proyectos que están alquilados y estamos ahora ultimando el desarrollo de nuestro último proyecto de esta primera fase, que es una nave de 43.000 metros cuadrados en San Agustín de Guadalix, en el norte de Madrid. Uh-huh. Este último proyecto se entregará en las próximas semanas y ya tenemos un módulo alquilado.
Uh-huh. Bueno, pues háblanos un poquito del proyecto por el que sois candidatos a los premios Capital Radio, el Centro Logístico de San Agustín de Guadalix, con certificación BREEAM Excellent, y desde luego es un claro ejemplo, ¿no?, a las nuevas exigencias del mercado que demandan plataformas sostenibles de máxima calidad en ubicaciones estratégicas para optimizar la logística de las grandes empresas. ¿Qué valor aporta, Javier, y por qué crees que tu compañía merece este premio?
Bueno, a mí me gusta hablar de este proyecto porque además es un proyecto que hemos lo hemos hecho varias veces ya en el mercado español. Es lo que llamamos un proyecto brownfield. ¿Qué es un proyecto brownfield? Es un proyecto de regeneración de antiguas instalaciones en desuso, ¿no? Entonces esto desde un punto de vista medioambiental es muy importante. En este caso concreto, en San Agustín Guadalix, lo que hemos hecho ha sido comprar unas antiguas instalaciones en desuso y reconvertirlas en instalaciones modernas con las últimas innovaciones tecnológicas e innovaciones medioambientales. Esto lo hemos repetido varias veces. Es una manera un poco de paliar lo que vemos que pasa en estos mercados principales de la península ibérica, que es la falta de suelo. Pues eso nos lleva pues a buscar posibles proyectos de regeneración y de rehabilitación de antiguas instalaciones. Hemos comprado antiguas instalaciones en el norte de Barcelona, que hemos recompartido una nave moderna de 20.000 metros cuadrados en Santa Perpetua la Muguda. Es lo que estamos haciendo aquí en San Agustín de Guadalix, e incluso lo que hemos hecho alguna vez, por ejemplo, en Montones del Vallés, donde hemos llegado a comprar una antigua discoteca que hemos convertido en un centro logístico moderno y sostenible. Aquí en este caso concreto, San Agustín, pues ¿por qué creemos que este proyecto cumple con las exigencias medioambientales? Pues sencillamente porque nosotros, todos nuestros proyectos van certificados con sellos medioambientales. Trabajamos con BREEAM. A nivel global, pues hay dos grandes sellos que certifican estas iniciativas medioambientales, que son BREEAM y LEED. En nuestro caso trabajamos con BREEAM. Hay varios niveles de calidad dentro de estos sellos. Lo mínimo que conseguimos siempre es BREEAM Very Good, y en este caso vamos a conseguir el BREEAM Excellent. El BREEAM Excellent pues da idea un poco de la cantidad de iniciativas medioambientales que hemos aportado al edificio. Son de diferente índole. Pues hay algunas iniciativas pues que se hacen pues para que el inquilino tenga un menor gasto energético. Pues hay muchas implementaciones tecnológicas que aportamos al edificio pues que reducir su consumo de electricidad, que es algo muy importante en el caso de un operador logístico. Pero también es un claro ejemplo en este caso pues de poder ser medioambientalmente sostenibles durante la construcción. Y eso también nosotros siempre intentamos conjugarlo medioambientalmente sostenible con la sostenibilidad también económica, ¿no? Pero además es un claro ejemplo de que se pueden conjugar las dos cosas. El caso de San Agustín de Guadalix, hemos derribado unas antiguas instalaciones y el producto, el derribo de estas antiguas instalaciones, pues nos sirve como base para construir, nos sirve de zahorra para construir la futura instalación. Y eso incluso es más barato que la solución normal de llevar a vertedero el derribo y de traer las tierras de otro sitio. Con lo cual, aquí conjugamos las dos cosas. No tiene por qué ser más caro el ser medioambientalmente sostenible. Uh-huh. Eso es un ejemplo de lo que hacemos en este proyecto. Otro ejemplo también de lo que hacemos aquí en San Agustín evitamos añadir a la red de saneamiento municipal pues las aguas pluviales. ¿Qué hacemos con las aguas pluviales? Pues tenemos unos sistemas de SURS, que se llaman, que lo que hace que se infiltran en la zona del parking, y para no añadir más agua al sistema de saneamiento municipal. Eso también es una iniciativa medioambientalmente sostenible y que no cuesta dinero.
Uh-huh. Claro, hablas de certificaciones, ¿no? Y es que hoy en día el inversor, cuando quiere invertir en un activo, ya la sostenibilidad y que lo certifiquen es fundamental, ¿no? ¿Qué certificaciones utilizáis para vuestros activos? ¿Cuáles son las más prestigiosas?
Bueno, como he comentado anteriormente, aquí las más comunes son las certificaciones BREEAM y LEED, que son certificaciones a nivel global. Nosotros utilizamos BREEAM. Entonces, siempre nuestros edificios van con un mínimo de certificación BREEAM Very Good, pero en España, en los últimos tres proyectos que hemos desarrollado, hemos conseguido el nivel superior, que es BREEAM Excellent. Uh-huh. Y al final, pues como tú dices, los inversores buscan buscan ese tipo de certificación, pero también lo buscan los inquilinos, ¿no? Los inquilinos lo buscan por diferentes razones, ya puede ser por razones de comunicación, que les gusta decir que están en un edificio medioambientalmente sostenible, pero también por razones de consumo energético, de ahorro energético. Uh-huh. Y los inversores lo buscan pues por las mismas razones, pero también porque si saben que el edificio cuenta con las últimas iniciativas que van a redundar en unos ahorros energéticos, pues también es una manera de asegurarse que el inquilino se va a quedar ahí por bastante tiempo, ¿no?
Claro, mira, Javier, la sostenibilidad, pues la verdad es que ya es algo, como podríamos decir, obligatorio, ¿no? No es una opción, ya no se premia por ser sostenible, sino al revés, se penaliza si no eres sostenible, ¿no? Pero ¿cómo se incrementa el valor de un activo por el hecho de ser sostenible? Por ejemplo, en el proyecto de San Agustín.
Bueno, pues está claro que el valor del activo va a incrementarse sencillamente porque, como tú dices, se penaliza el hecho de que no sea, ¿no? Los inversores que nos compran nuestros edificios, pues sencillamente van a estar dispuestos a pagar un poco más si este edificio cuenta con un sello relevante que garantiza la sostenibilidad del edificio. Eso es lo principal. También es uno de los elementos principales también para justificar una renta que no esté demasiado baja, o sea, pues la renta del edificio, pues que el inquilino va a estar dispuesto a pagar un poco más si realmente está en un edificio sostenible, porque ya va, por otro lado, va a tener unos ahorros energéticos y entonces que van a compensar un poco esta renta, con lo cual el valor del edificio se incrementa por una renta un poco más elevada y sobre todo por un precio de venta por parte de compra por parte del inversor también elevado.
Claro, porque el coste del edificio también se incrementa, ¿no?, para conseguir que ese edificio sea sostenible.
Sí y no. O sea, que sí que hay algunas iniciativas que tienen un coste que puedo equilibrarse también por un precio mejor de venta al inversor. Pero como he dicho antes, también hay algunas iniciativas que nosotros llevamos a caso que no tienen por qué suponer un coste adicional, ¿no? Y eso es lo que nos gusta a nosotros, conjugar las dos cosas.
Y Javier, ¿qué criterios siguen los fondos con los que trabajáis a la hora de comprar un activo?
Bueno, pues al final los fondos a quien vendemos nuestros edificios pues buscan un poco lo que busca todo el mundo, pues que tener un inquilino de primer nivel, que es una garantía al final de que este inquilino va a estar un tiempo prolongado en el edificio, un inquilino solvente, que no va a tener ningún problema en pagar la renta y tener unos edificios también en unas zonas pues que muy demandadas por los clientes, porque siempre hay que pensar un poco en la segunda generación del edificio para cuando se vaya el cliente, que ese edificio se pueda realquilar, ¿no? Y por ello también buscan que el edificio sea un edificio también con las últimas iniciativas y con los últimos repuntes tecnológicos y modernos que puedan asegurar que si se va el inquilino pues se va a poder alquilar fácilmente sin tener que acometer bastantes obras.
Uh-huh. Poniendo el ejemplo de vuestro proyecto en San Agustín o de otros proyectos que tenéis, ¿qué medidas en materia de eficiencia energética incorpora el edificio y en qué medida se han introducido características para incrementar el bienestar del ocupante que hablabas ahora?
Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Como principales medidas sostenibles en este edificio, pues yo destacaría evidentemente que es la regeneración de nuestras antiguas instalaciones, ¿no? El de poder reaprovechar material existente para la construcción de nuevo edificio. Eso es lo principal, además de este sistema también de aguas, de drenaje de aguas pluviales. También es, por supuesto, hay unas cuantas iniciativas medioambientales en lo cual les redundan en ahorro energético, como por supuesto la iluminación LED, pero también un sistema de BMS, un sistema de control energético que monitoriza perfectamente en cualquier momento pues cualquier fuga que haya en el consumo, pues para poder adaptar cualquier pico de consumo de energía y poder tener ese ahorro de energía. Pero como bien has apuntado, también hay una cosa últimamente que es muy importante respecto a de nuestros clientes y de nuestros edificios es que cada vez más, si bien la sostenibilidad es algo ya asumido y obligatorio, como se ha apuntado, también ahora los clientes y los fondos buscan algo más, buscan algo también de lo que llamamos del wellness para el ocupante, ¿no? Buscan también que sean edificios amables, entre comillas, que sean edificios agradables, entornos agradables para trabajar. ¿Y por qué? Porque les preocupa mucho la empleabilidad. No son un concepto nuevo, bueno, ya llevamos unos pocos años, pero pues cada vez más importante por parte de nuestros inquilinos, que cada vez necesitan de más mano de obra. La logística a día de hoy consume más mano de obra que la logística hace unos cuantos años. También estamos en una situación también de mercado laboral con menos paro, y entonces les cuesta cada vez más a estas empresas pues contratar personal, y por ello se quieren garantizar que cuando contraten personal pues no se les va a ir, y para ello pues hay que hacer edificios cada vez más amables para el trabajo día a día del personal. Y en ese sentido pues nosotros ponemos el foco también de tener pues grandes zonas de aparcamiento para vehículos, de poder hacer unas oficinas también en un entorno más agradable, aparte de oficinas de la nave logística, y hacemos también, implementamos, como San Agustín de Guadix, unas terrazas agradables donde la gente se puede reunir y comer, desayunar en un ambiente pues más agradable, ¿no? Y eso es un punto muy importante de la cual estamos viendo que nos piden cada vez más tanto los inquilinos como los inversores.
Jo, es que fíjate, Javier, para todos los oyentes que nos estén escuchando, cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el sector inmologístico en estos últimos 10 años, ¿no? En España. ¿Cómo ha avanzado estos 10 años? ¿Cómo ha cambiado? Porque no tiene que ver nada los centros logísticos o esas naves industriales que veíamos hace 10 años a lo que son ahora.
Bueno, principalmente el gran cambio empezó hace 10 años, ¿no? Seguramente, porque veníamos de podemos decir que desde el año 2015-2016 pues ha habido un nuevo boom en la logística, ¿no? Derivado de que teníamos un stock de naves logísticas muy antiguas. No se había construido prácticamente nada entre el 2007 y el 2015, con lo cual el stock que teníamos era de un nivel de antigüedad bastante importante. Todo esto ha llegado a un momento donde cada vez más había una demanda cada vez más importante de ocupación de estas naves, derivado de un aumento del consumo y sobre todo de un aumento del consumo online, con lo cual pues se han empezado a construir por parte de promotores, por parte de fondos, desde el año 2015 pues muchos proyectos a riesgo en España. Y entonces ya estos proyectos que se han ido incorporando, el stock estos 10 años, pues ya han ido incorporando un poco todas estas nuevas iniciativas medioambientales, iniciativas de wellness y cada vez más pues edificios más modernos más sostenibles. Es evidente que esto ya nada tiene que ver con las naves logísticas que veíamos pues a principios de los años 2000 o antes, ¿no? Entonces cada vez edificios más modernos con la parte de oficinas que se parecen más a unas calidades de edificios de oficinas, con amplias zonas de maniobra, con amplias zonas de parking, con más altura y edificios sobre todo, como venimos diciendo en este programa, medioambientalmente sostenibles.
Uh-huh. Claro, porque ahora la tendencia que son proyectos a riesgo, que lo has comentado antes, o proyectos ya en mano.
Bueno, la tendencia ha sido estos últimos años, se ha construido mucho a riesgo y principalmente en Madrid. Es verdad que se ha añadido al stock muchos proyectos en estos últimos 5 años, pero cada vez más estamos viendo que los clientes demandan de edificios más adaptados a su actividad específica, y por eso nosotros estamos haciendo un poco un cambio en nuestra estrategia. Estos primeros 4 años de vida en España nos hemos desarrollado todos los proyectos a riesgo, se han conseguido alquilar, pero cada vez más estamos ahora en un mercado donde vemos la necesidad de hacer proyectos llaves en mano, que realmente es lo que está además en el ADN de nuestra compañía. Nuestra compañía empezó hace 30 años haciéndole una nave a FedEx, a empresa americana, y en estos 30 años ya llevamos más de 170 naves hechas a FedEx, todas llaves en mano, con lo cual es realmente nuestra especialidad hacer un edificio ya en mano, y que luego nos permite, como nos gusta decir en la compañía, hacer repeat business con el mismo cliente. Un cliente que hace una nave con nosotros repite, ¿no? Y estamos enfocando el desarrollo, esta segunda fase de desarrollo, hacia los proyectos llaves en mano. Bueno, y creo que también muchos de nuestros competidores están en eso, ¿no? Porque cada vez más los clientes también demandan algo más a medida, y en eso estamos enfocados ahora mismo.
Javier, de todos los sectores que hay en el inmobiliario, es verdad que la inmologística y la logística, bueno, pues es uno de los activos que está muy activo. Bueno, estuvo de moda las oficinas, luego con el COVID cayeron, los centros comerciales también cayeron, pero luego han repuntado, el residencial es como estrella. Y la logística, la verdad es que funciona fenomenal. Quizá por esto que estás tú diciendo que bueno, pues que las naves están obsoletas, ya el cliente demanda otro tipo de activo, hay que renovar todo ese parque, ¿sigue siendo un activo importante para tener en la cartera de un inversor?
Sí, sí, por supuesto. Evidentemente, pues ha habido un antes y un después en el apetito inversor hacia la logística, pues desde el año 2015 y acentuado todavía más desde la pandemia, ¿no? Pues el auge del comercio electrónico, como hemos visto, pues ha generado una demanda muy importante de espacios logísticos, pues a nivel local a nivel del mercado de Madrid podemos decir que la demanda pues ha subido más o menos un 30% en estos últimos 10 años respecto a los 5 años anteriores, con lo cual cada vez más demanda de naves, cada vez más demanda de naves diferentes y un apetito inversor muy muy importante porque también estamos todavía lejos aquí en España pues de volumen de rentas y de volumen de absorción en el mercado logístico si nos comparamos con otros países europeos, con lo cual todo apunta que esto va a ir a más y que va a seguir habiendo un apetito por parte de los usuarios de las naves y por ello pues hay también apetito por parte de los inversores de estar presentes en este sector por mucho tiempo.
Uh-huh. Aquí la problemática, pues igual que en el resto de los sectores, es el tema del suelo. ¿Hay suelo en el sector inmologístico o tardan los procesos en desarrollarse el suelo también, que es algo muy común?
Es algo muy común y eso sí es el gran problema que nos encontramos y unas zonas más que en otras, pero sí es el gran problema de los procesos de creación de desarrollo de suelo, ¿no? Es realmente el gran freno que hay para poder para que haya más desarrollo y para que se pueda absorber la demanda que hay. Bueno, nosotros nos encontramos con gran dificultad para poder atender la demanda de algunos clientes que nos piden unas zonas específicas donde es muy complicado encontrar suelo y sobre todo pues si nos vamos cada vez más hacia una especialización de llaves en mano, un llave en mano sí que necesita pues de un plazo bien definido, ¿no? Un cliente tiene una necesidad bien definida para un momento específico y entonces debemos comprometernos a tener una nave ejecutada en un plazo pues de máximo un año, que es lo que tarda un proceso de construcción de una nave logística entre 10 y 12 meses. Pero claro, si nos vamos a desarrollos de suelo que no son finalistas, pues es muy difícil comprometerse porque no puedes fiarte al proceso normal, ¿no? Nunca sabes si vas a tardar 3 meses, 6 meses, 10 meses o más a veces en solucionar una fase del desarrollo de suelo como puede ser pues una aprobación final pues ya sea de un proyecto de urbanización, de reparcelación o incluso de un plan parcial. Y es el gran problema que tenemos porque si todo esto fuese mucho más sencillo, sobre todo más lineal, con más seguridad, pues sería mucho más fácil comprometerse con los clientes en unos plazos.
Y el sector en general, ¿tienes la sensación de, bueno, pues que está comprometido con la sostenibilidad? Antes era como, hablas de sostenibilidad y era como la palabra de moda, ya ahora ya es como que se ha interiorizado, que todos la han interiorizado en su ADN y que ahora mismo el sector inmobiliario, ¿crees que ya ha incorporado la sostenibilidad como algo en su día a día?
Sí, desde luego, es algo, es lo que tú dices, está ya más que incorporado, es una obligación, como decías antes también, obligación por parte de los usuarios, obligación por parte de los inversores y es algo al que, bueno, que tenemos que hacer, con lo cual es algo ya hemos pasado a la etapa siguiente, ¿no? Son cada vez más medidas medioambientales y también la etapa siguiente en el criterio de ESG, que es un poco el wellness, como apuntábamos antes, hacia el bienestar de los empleados, ¿no? Que ya es el paso siguiente en el que estamos todos los actores de este mercado, pero si la sostenibilidad es un elemento ya obligado del desarrollo.
¿Cómo avanzar Scanel Properties en este año 2025?
Bueno, pues en este año 2025 estamos a punto de entregar este proyecto por el que optamos a los premios, que es el proyecto San Agustín de Guadix, que es el último proyecto de una serie de seis proyectos que lanzamos cuando iniciamos nuestra aventura en el mercado español. Y ya estamos iniciando también la segunda fase en la que nos enfocamos más a los proyectos llaves en mano. Y en este sentido estamos ahora mismo negociando dos proyectos en Cataluña, estamos negociando otro proyecto en Madrid y un último proyecto en Valencia. Y la verdad que muy ilusionados porque es verdad que ha habido un año igual 2024 que veíamos un poco flojo por parte de la demanda de los usuarios, y estamos viendo que hay de nuevo interés y un cierto repunte por parte de los usuarios en tener naves de última generación, y por ello estamos muy ilusionados en poder cerrar este año con varios proyectos nuevos.
Y el sector de la inmologística, ¿cómo va a avanzar este 2025?
Bueno, pues esperamos un incremento, como decía, de la demanda por parte de los usuarios. Eso que se va a traducir en un incremento de la absorción de metros cuadrados. Eso va a hacer que se disminuya un poco el stock, sobre todo en Madrid, porque el gran desarrollo que hemos vivido en los últimos años hace que se incremente el stock de naves vacías en Madrid. Estamos por encima del 10% de tasa de disponibilidad. Y entonces la demanda importante que va a haber este año, pues hará que esta tasa de disponibilidad se reduzca, y entonces pues que anime de nuevo al sector a nuevos proyectos también a riesgo. Esto es en Madrid y en Barcelona también, que la escasez de suelo y escasez de stock también puede generar pues también un alza de rentas si sigue habiendo interés por parte de los usuarios en la contratación, ¿no? O sea que esperamos un aumento de la contratación y un aumento también por parte de la inversión inmobiliaria en este sector logístico para este año 2025.
O sea que tomen nota todos los oyentes, los inversores que nos estén escuchando, ¿no? Y que pongan el foco también en este sector que va a evolucionar muy bien en el 2025. Bueno, pues la verdad es que, Javier, un placer tenerte con nosotros aquí. Muchísimas gracias, Javier Inchauspe, director general de Scanel Properties. Un placer estar contigo aquí un ratito en la radio por presentarnos vuestro proyecto como candidato a los premios. Muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana.
Hasta pronto.